Sí, no sé, estamos tratando. Decíamos antes que tenemos muchos temas para hablar con vos. Un tema que hemos hablado acá el lunes feriado fue, hablamos con Ana María Bou, que nos contó todas las cosas nuevas que están haciendo en cuanto a salud reproductiva, que lo están haciendo con varios ministerios. Hablamos de muchas cuestiones, de cómo se está aconsejando en los colegios, que eso es lo que nos parece más importante, todo el tema de educación y las conserjerías, de la distribución de preservativos. ¿Cómo interactúa desarrollo social con esto que es tan importante? Porque tiene que ver con la prevención de la vida de las mujeres.
Exactamente. Siempre yo digo lo mismo. El ministerio necesita de la fortaleza de educación, que tiene la posibilidad de estar con los chicos, con los adolescentes en las aulas, y con salud, porque en algún punto, cada vez que nosotros acercamos algunos de los adolescentes, las chicas, las mujeres que están dentro de la órbita de trabajo del ministerio, necesitamos el músculo de salud. Y articulamos además también porque hay que entender que cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, también estamos hablando de la autonomía física de las mujeres, y el ministerio tiene el área de mujer, trabajamos mucho con lo que es adolescencia, para poder prevenir toda esta cuestión. Porque una cosa que es muy importante de la campaña es, nosotros entendemos que se habla mucho de sexualidad, y nos parece maravilloso que se hable de sexualidad, de diversidad, que podamos hablar de esto. Lo que no estábamos hablando tanto, y fundamentalmente los millennials, es de cómo nos cuidamos. Y además, lo importante es que tenemos que poner la condición de que las mujeres no somos las responsables del cuidado, pero sí podemos tomar decisiones respecto a cómo queremos cuidar nuestro cuerpo. Y en esta relación a veces dispar entre el varón y la mujer, pareciera que hay que cuidarse solo como quería el varón. Entonces, esta campaña está dirigida a los millennials y fundamentalmente a la mujer y al varón, a que cada uno elija libremente y goce de sus derechos, eligiendo cómo cuidarse y cómo cuidar al otro también.
Guadalupe, a ver, los que transitamos mucho la ciudad de Buenos Aires vemos más gente en la calle otra vez viviendo, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Son de la ciudad? ¿Hay un porcentaje que viene del conurbano bonaerense? ¿Hay gente que está en la calle que incluso viene de otros países? Contanos qué es lo que pasa al respecto.
A lo largo de los años y a lo largo del mundo entero, las ciudades son un lugar de mayor facilidad para sobrevivir en situaciones de vulnerabilidad social. Todos los años hacemos un censo y todos los años nos arroja que solamente el 30% de las personas que están en situación de calle son de la ciudad de Buenos Aires. Hay un 30% que es del resto del país y hay un 30% que es de la provincia de Buenos Aires. Lo importante es que el gobierno, que la ciudad tiene una red entera desde trabajadores sociales que los van a buscar, desde hogares para mujeres con sus hijos, de hogares para familias, de que hay una oferta de que no estén en la calle porque no es un lugar para vivir, dormir en la calle.
La conozco a Guadalupe porque yo estoy cerca de una fundación que justamente levanta gente de la calle, esa gente que otras fundaciones no quieren levantar, que son los hombres y la gente discapacitada, los hombres discapacitados, o sea, los últimos que se levantan. Por eso, de hecho, hace 10 años yo me acerqué a ellos o tuvimos esta interacción de poder trabajar en algo imposible, que es levantar a los hombres desde una fundación discapacitados. Entonces, sé que hace un trabajo muy importante en la calle. Por otro lado, como ciudadana, veo, la otra vez me pasó acá en Esmeralda Libertador, cuando terminé de hacer este programa, un rato después, gente de la ciudad en un vehículo acercándose a dos señoras con muchos paquetes que no querían ser trasladadas. O sea, hay muchas patologías y muchas cosas que les pasan a las personas que deciden vivir en la calle, más allá de ganarse una changa, de estar pidiendo, de estar vendiendo algo. Que debe ser muy complicado, digamos, es como hay personas que yo veía, yo me quedé justamente con el auto, me estacioné para disimuladamente ver la interacción. Y la gente de la ciudad quería llevarlas para asistirlas, para censarlas, supongo, eran dos señoras grandes, ¿no? Para acercarles un espacio y hay gente que no quiere moverse.
Llegar a la calle no es gratuito, no es fácil. Salir cuando se está hace mucho más tiempo también es más difícil. No significa que sea imposible, pero es cierto que hay que muchas veces insistir porque se han roto pautas de sociabilización, los paradores tienen ciertas reglas que tienen que ver con a qué hora nos bañamos, a qué hora se apaga la luz, que a veces hay que desandar esos caminos. Se puede, porque de hecho hay mucha gente que lo ha logrado. También es cierto que hay como aún dentro de las poblaciones de estación en gente calle, hay gente que es esta persona que tiene alguna patología mental o alguna patología de consumo, que sí, son como muchísimo más complejos y las leyes que hay a nivel de salud mental no ayudan a poder tomar decisiones, bueno, nada, internémonos, que complican más.
Y uno, claro, no se acostumbra a eso. Cuando estás fuera de la Argentina, por ejemplo, en lugares donde la gente de calle, uno se tiene que acostumbrar a verlos, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, están todos censados y es fuerte verlos. Pero claro, ellos nunca se van a mover de ahí. Entonces, bueno, en la ciudad le ponen un perro que tienen que cuidar, una serie de condiciones. Es fuerte acostumbrarse que hay gente que no se va a mover de la calle, que no quiere la asistencia del Estado ni de nadie, y que va a haber que tratar de llegar de alguna manera y después seguirla viendo en la calle, naturalizando algo que no, que a los que somos sensibles nos pone la piel de gallina. Hay gente que ni los mira.
Es cierto, como decís vos, en el mundo entero está esta situación. Lo que nosotros sí en la ciudad tratamos de que no suceda, y con eso tenemos como una fortaleza que nos da la justicia, nos da el Consejo de Derechos de Niñez, tiene que ver con que nosotros entendemos que los adultos pueden tomar la decisión libremente de dormir en la calle.
Claro, pero los menores no.
Pero con los chicos no. Entonces, nosotros ofrecemos la política pública, es decir, el Estado va y te dice, bueno, acá hay un parador para todos juntos, y si los padres resisten, sobre todo con nenes chiquitos, que su estrategia de vida es vivir en la calle, la conversación pasa a niveles judiciales, porque no podemos permitir que el niño viva en la calle.
¿Cómo se enteran ustedes que hay gente en la calle? ¿Les cuentan los vecinos? ¿Los llaman?
Primero que nosotros recorremos.
Sí, eso lo sé, lo vi.
Todo el tiempo a las 24 horas. Pero además hay una línea que es central. Muchas veces nos llaman los vecinos, los periodistas, la misma persona que está en situación de calle, que es el 108.
¿108 desde el teléfono?
108 a las 24 horas es nuestra línea.
Ahora, por otro lado, estoy pensando lo mismo que le dije a Ana María Bou el otro día, ¿no? Es un distrito en el que se piensa cada una de las cosas y en algunos casos hay acciones muy concretas y el resto del país está, muchos distritos están muy lejos de esta interacción con la gente de la calle, con la sexualidad, con la violencia de género. O sea, vivir en la ciudad tiene sus privilegios, ¿no? Hasta en la calle.
La ciudad es un faro de las políticas públicas, también de las políticas públicas sociales, de las políticas públicas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva. Lo sabemos y tenemos esa responsabilidad de saber que siempre tenemos que estar pensando más, haciendo las cosas mejor, porque somos en algún punto un lugar donde imitar y donde se puede llegar. Digo, si lo hicimos nosotros, lo puede hacer el resto del país.
Estamos con Guadalupe Tagliaferri, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, viendo qué es lo que hace Buenos Aires, esperando que desde el resto del país, todas estas emisoras que nos escuchan, alguno preste atención. Sabemos que hay distritos que funcionan de una manera increíble, como Rosario, por ejemplo, hace tantos años. No quiero dejar de nombrar, no es que solo pasa en la Ciudad de Buenos Aires, que se ocupan de la gente. Pero de verdad el país es algo más complejo y por suerte el Rafa recibe todos los mensajes y por suerte nosotros podemos hacerles todas las preguntas a los responsables, digamos, a los funcionarios responsables de todas estas cuestiones. El tema de la gente en la calle impresiona, sigue impresionando. Está esta idea de que hay un poco más de gente en la calle ahora. Nosotros por el tema de la crisis económica.
Nosotros hacemos un censo todos los años y tuvimos un leve aumento de, no sé, 60, 70 personas en una foto, un censo. Lo que sí nosotros notamos más, y esto es parte de lo que los propios vecinos pueden ver, es que lo que está más el hombre solo, que por lo general no tiene un nivel de asentamiento, ¿no? Que es un señor solo, que probablemente vino a buscar una changa a la ciudad.
Que está en el centro, ¿no?
Que está en la que es donde más visible, por eso da como una sensación de que es un volumen enorme, que lo que no consiguió fue la changa y que quizás se le dificulta volver a su casa en provincia.
Alguna vez, charlando con alguna de las personas que uno se acerca a hablar de los que están en la calle, sí, yo me acerco a hablar con los que están en la calle, me dijeron, en los paradores te roban. ¿Qué significa eso? No sé, realmente no sé en qué estado estaba la persona que me lo contó, pero hay que decirlo, esto uno lo ha escuchado alguna vez, ¿no? Que en los paradores se puede perder lo que uno lleva, que pueden robar lo que tienen, que para ellos es valioso porque es lo único que tienen.
Yo tengo dos reflexiones. Uno, que es cierto que empezamos a mejorar teniendo lockers y teniendo mejoras en seguridad, pero a mí, yo sé que algunas personas han planteado eso, a mí no me gusta pensar, sobre todo como ministra y persona que trabaja en lo social, que por definición la gente que está en calle es gente que roba, porque el parador lo que hay es gente en situación de calle. Entonces el que le puede estar robando puede ser una persona en situación de calle que tiene esa característica, pero la verdad que generalizar que en los paradores todas las personas que están en calle roban, me parece que es estereotipar algo que no, es real.
No, pero lo que, el que me lo dijo, o los que lo escuché, porque también he visto algún informe de Martín Sicioli donde lo escuchó, donde se lo dijeron, lo hemos conversado con él, son los mismos que están en la calle. No, no es la gente de afuera que los está estereotipando.
Claro, por eso, pero me parece, a mí no me gusta poner esa, obvio que se puede mejorar, de hecho pusimos lockers para que tengan cada uno su propio espacio, tenemos siempre policía y seguridad, pero no quiero como poner esta sensación de que, bueno, son en los lugares de la gente en calle, la gente que va es ladrona, porque es decir que la gente en calle es ladrona y la verdad que no es real.
Está claro. Dijiste 108 entonces, ¿no? 108. En este caso. Y hay otra línea gratuita que tiene que ver con la violencia de género.
144. En todo el país, además, cada jurisdicción atiende ese teléfono y es importante que todos sepan que todas las mujeres en el país entero que estén sufriendo una situación de violencia o alguien que conozca, puede llamar al 144.
Cuando llama, ponele que llama a una mujer, ¿no? ¿Y qué? ¿Quién atiende? ¿Un asistente? ¿Una persona calificada?
Sí. Sí, el esquema además es con profesionales, con operadores sociales, con psicólogas sociales, especialistas además en violencia de género que pueden contener, asistir, asesorar y en muchos casos, como el caso de la ciudad y el caso de la provincia, tomar directo contacto con lo que es las fuerzas de seguridad de las brigadas de género específicas para poder asistir a una mujer.
Cuando, a ver, ustedes analizan seguramente cada tanto, bueno, tuvimos esta cantidad de llamados en la ciudad y lo abren eso, ¿no? Y lo ven. En general, ¿cómo son las situaciones? ¿Qué tipo de situaciones? ¿Son situaciones de violencia psicológica, de violencia física, de matrimonios, de parejas, de noviazgos?
A ver, siempre la violencia física viene acompañada de la psicológica. De hecho, empezó antes. La mayoría de las veces son consultas que tienen que ver con registrar, muchas veces por los medios de comunicación, y es la importancia y la fuerza que tiene decir, ah, esto me está pasando a mí. La mayoría de los casos mucho más graves van directamente a la Oficina de Violencia de la Corte Suprema o a las comisarías nuestras en la ciudad, pero lo que más hay es violencia de género en términos físicos. Y sí, lamentablemente, además, un dato muy interesante es que el 50% de las mujeres que hoy son víctimas de violencia de género nos dicen que esa violencia empezó en el noviazgo y aún así la convalidaron y se casaron. Entonces, esto de poder visibilizar, nosotros tenemos una encuesta hace 2 años que nos dice que solamente 1 de cada 10 mujeres que se reconoce víctima de violencia de género pidió ayuda. 1 de cada 10 que sabe que es víctima, pidió ayuda. Y ahí está la importancia, en seguir conversando de que se puede pedir ayuda, se puede vivir sin violencia, no es la culpable la mujer, el varón no le va a sacar los hijos, que tiene que hacer.
Y básicamente eso, que no se va a quedar sin los hijos, que no va a perder la patria potestad, que le van a dar asesoramiento jurídico gratuito, ¿no?
Exactamente, y que además ella no es la culpable, y que ella no ha hecho nada para provocar.
¿Qué es lo
enojo,
que cree la mujer,
exactamente,
¿no?
La
que
ira.
Algo hizo.
Estoy cansado, llegué tarde, vos no resolviste que los chicos no lloren y al final no cocinaste y eso genera nuevamente la violencia.
Bueno, de esto no se puede hacer nada de humor, Nelson.
No,
es el falso Nelson que te quiere
saludar.
Hola,
ministra, ¿cómo está? Bien, bella tarde.
Nosotros acá tenemos varios falsos.
Sí, por supuesto.
No le pido a Lilita que la salude porque sí. Lilita tengo miedo que agreda, porque al que se le pinta agrede. Pero tenemos mensajes importantes.
Sí, por supuesto.
Convídele un chocolate.
Sí, ¿cómo
tenemos
no,
chocolate hoy.
Es muy cierto lo que decía la ministra, esto de no estigmatizar situaciones de robo con situaciones de gente que está en la calle.
Pero es la misma gente de la calle,
sí,
que dice.
Pero uno va a un All Inclusive y se roban todo también.
¿Eh?
Uno
no.
Ve lo que es un,
¿de qué está hablando?
En un avión, un viaje, los que viajan en primera.
¿Qué se roban?
Se roban los auriculares, se roban la manta de viaje, la polla cabeza.
¿Qué se roban en el All Inclusive?
Cualquier
me perdí.
Cosa,
no, dígame, usted algo sabe.
Jabones, toallas.
Eso no se roba, el jabón es de regalo.
Por supuesto.
Toallas.
Hacen un convenio con el de la barra y le dicen, me llevo ese roncito a mitad de precio.
¿Cómo saben que se roban toallas? ¿Han robado toallas?
Después, uno lamentablemente visita a algunos conocidos y pide permiso para pasar al toalet y se encuentra con la toalla que dice Itaparica.
¡No! Y te aparezca porque la compró en la
Sí, claro, ¿no? El logo del hotel. Por supuesto. All in. Y te aparezca. Y uno dice, por favor.
La gente habla de lo que conoce, dicen los psicólogos. Yo creo que alguno de ustedes se robó una toalla.
¿No es un casamiento? ¿Centros de mesa? No queda ni uno.
¿Centros de mesa? ¿Y qué haces con el...? Dice que sí, la ministra.
Pregunte, claro, que se la lleva.
Se llevó un centro de mesa la ministra. ¿Cuáles son los centros de mesa? Explíqueme.
Te descuidas y te
casas. Dame un ejemplo de centro de mesa. A ver, alguno de ustedes.
Por ejemplo, te dan una campana de vidrio con algunas flores.
¡Porquería!
Eso me sirve para la orquídea. ¡Pum! Y se va.
¡Ah, la campana! ¿Y cómo te llevas la campana en la cartera, en la mano?
El ingenio argentino no deja.
¿Cómo en el brazo? Decime un ejemplo. Un ejemplo de un centro de
mesa. No, es que nombrar a varios.
Pero hay que llevarse algo que te está viendo todo el mundo, chicos.
Yo he visto un día un casamiento. Había unas cazuelitas con unos apliques florales. Quedaron todas las flores sobre la mesa. No quedó una cazuelita en 20 mesas.
¿Cazuela?
Sí, por favor. Unas cositas así como de cerámica.
Suerte que dije voy a hablar con el falso Nelson, que no va a hacer humor con esto.
No, pero por eso digo, no hay que estigmatizar, el que roba, roba, sea de la condición que sea.
No, por supuesto. ¡Ay, Dios mío! Siempre que se despide dice hasta el jueves. Le cuento a Guadalupe que no está alta. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Tenés preguntas en serio? Vaya, Nelson, prepare el mate, dele. Vamos. Villa tarde. Bueno,
pregunta, si hay una familia en situación de calle, ¿se los separan los paradores o van en varones, mujeres por un lado?
Es una muy buena pregunta, ¿no?
Porque hay un caso que yo recuerdo muy bien, yo conozco bastante Boedo, en la avenida Boedo, abajo de la autopista, había una parejita que tenía una camita muy bien tendida con su colcha y con algunos muebles que quedaban de su vida anterior, que ahora desaparecieron. Eran muy queridos en el barrio, la gente les dejaba algo porque a la mañana se iban a trabajar y volvían a la noche a dormir a ese lugar. Y nos preguntábamos en el barrio...
¿A dónde fueron?
Claro, si están juntos o están separados.
Las familias, nosotros tenemos paradores, o sea, decir hogares, para que la gente entienda, para la familia entera.
Claro.
Tenemos hogares también para mujeres con sus hijos y, como decía María Laura, lugares para varones. Tenemos también para varones con sus hijas o hijos, algunos casos sucede. Nosotros no separamos. Además, el ingresar a un parador, un hogar, es una primera instancia. ¿Por qué nosotros necesitamos que entre al Estado? Porque desde el Estado está la trabajadora social que puede trabajar sobre la documentación. Está el área de trabajo que puede trabajar sobre la formación laboral. La idea es que esté un tiempo corto en el parador y podamos pensar juntos otra estrategia. Nosotros acompañamos con subsidios habitacionales. En muchos casos hay gente que ha venido a buscar estrategias de trabajo que no funcionó y quiere volverse a su lugar donde vive, y lo que hay que hacerlo es acompañarlo con el pasaje. Entonces, nosotros no separamos, tenemos casi 2.000 camas en la Ciudad de Buenos Aires, de distintas características, para adultos mayores, para familias, para mujeres con hijos. No separamos porque no se puede trabajar una estrategia de salida de la calle si separas a la familia.
¿Se escolariza a los chicos?
Sí, nosotros el tema de los chicos nos parece como central. La escolarización, los controles de salud son como claves. Y esto nosotros a nivel de la ciudad tenemos, y a nivel nacional también, hay una ley que tiene que ver con los derechos que los padres tienen que garantizar. Entonces ahí el Estado tiene como un poco más de fuerza de decir, bueno, el chico no tenés la vacante, yo te ayudo, pero si durante 2 meses te conseguimos la vacante y no lo llevas, ahí hay una situación donde los padres vulneran los derechos de los niños, no por pobreza, sino porque no los lleva al colegio. Entonces se conversa distinto.
Y es muy importante, le cuento a este señor de Boedo, el intercambio, como yo le decía, que es que tiene la desarrollo social con, desde hace muchos años, con las ONGs. O sea que si no hay un espacio específico, saben qué ONG se hace cargo, que tiene su parador para recibir a esta persona, y la idea siempre en todos los lugares es que aprendan un oficio en el caso que no lo tengan, que recuperen en el caso de la discapacidad de sus elementos, porque muchas veces les robaron las sillas, quiero que lo sepan, y es gravísimo, y esto pasa en la calle también. Este trabajo ojalá se repitiera en otros distritos. ¿Estamos en qué teléfono dijiste, Rafa?
El 11-65-84-0870.
Te cuento que acá está Gabriel de Bariloche. Nosotros tenemos una serie de oyentes que son como nuestros corresponsales, digamos, ¿no? Tenemos unos Gabrieles dispersos por el Gabriel de Ushuaia, Gabriel de Bariloche, tenemos a Arieles, a Alcides, a Sergios, y me escribe por Twitter, me dice que está complicado escribirte por el WhatsApp. Tenés como, ¿cómo se puede decir? Congestionado, Nelson, cuando hay mucho tráfico.
Sí.
Hay mucho tráfico con el Rafa. Me dice, me resulta más fácil escribirte por Twitter.
Y yo tránsito no, lento.
No, eso es tibia. Eso es una, es un chivo de un yogur.
Tránsito lento de oyentes, ¿no es cierto?
Escuchen. No, les quiero contar, tenemos Twitter y yo me olvido. olvido, soy una nava y entonces no tenemos retweets. Arroba, ¿cómo era el Twitter de Plato Fuerte? Me olvidé, vos sabés todo.
Arroba
Plato Fuerte 870. 870, arroba Plato Fuerte 870. Gabriel me escribió, arroba Don Pela 77, a arroba María Laura TV, que también yo lo digo porque ese tiene más movimiento, arroba María Laura TV y arroba Plato Fuerte 870. No me acuerdo, entonces no movemos el Twitter, ¿te das cuenta? Entonces yo digo el WhatsApp y me avisa, Gabriel, está congestionado el WhatsApp, es más fácil escribirte por acá.
Sí, un oyente pregunta si aceptan donaciones, dónde se reciben.
Nosotros aceptamos donaciones como para dárselas a otra organización. Como decía María Laura, nosotros trabajamos, el Ministerio cree fuertemente en trabajar con organizaciones de la sociedad civil, desde organizaciones laicas, desde los curas villeros, desde la AMIA, creemos fuertemente en ese trabajo. Lo que hacemos es, como Estado, recibimos la donación y la llevamos a una organización. El Estado tiene el recurso para comprar lo que necesita. Nos parece más importante, en todo caso, dárselo a una parroquia o un comedor o a un hogar y hacer de canal.
Yo sé, aguanta todo. 11-65-84-08-70. Se queda, Guadalupe. Hay muchas preguntas. Hay preguntas que nos llegan por Twitter. Hay preguntas que llegan por WhatsApp. Qué voz que tiene. Debiera ser periodista, Nelson, para mí, sí, Guadalupe. Yo cuando la escuché la primera vez, seria, no nos conocíamos, seria, me dije, la mierda, qué voz, qué presencia, ¿no? Después sí, la conoces y la ves, y para los oyentes que no la están viendo, tiene sus cadenitas, sus tatuajes, sí, es una persona normal, te la encontrás en los restaurantes, pero al principio decís, mirala, oh, ¿vio Nelson?
Sí, impone respeto.
Impone respeto, yo me alegro, sí, porque por Lilita supuesto. No vino con su...
Menos mal, pero dale tiempo,
No. No, dale no. Tiempo. Se vienen las noticias de las 14:30. Estamos con Garganta con Arena. Tenemos premios y tenemos a una invitada y hay muchas preguntas para hacerle. Se viene otra versión. ¿Tenés más?
Tengo, sí.
La gente sigue llamando.
Muy pedida, claro, esta versión.
Lo dice Gabriel. A ver.
El día no amanece. Polaco voy a meche. Cantame un tango más, ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene calma.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri inauguró un parque eólico en Comodoro Rivadavia.
El jefe de Estado destacó la importancia en materia de energía que tendrá el emprendimiento de YPF.
Y de acá sale energía como para abastecer a 130.000 personas. Eso significa escuelas, hospitales, fábricas, transporte. Todo se genera a partir de esta energía renovable. Y esto es lo que nos está demostrando, que no solo en Chubut, sino en todo el país, la energía renovable es una gran, gran oportunidad. Y con estas leyes y estos procesos que hemos liderado, que quiero felicitar una vez más a Sebastián Kim, hemos logrado que prácticamente todas las provincias tengan acceso a un proyecto de energía renovable. Y esto es una oportunidad de empleo, como se dijo recién, más de 500 personas trabajaron acá y seguirán trabajando menos, pero también seguirán trabajando cuidando el parque.
Se recompuso el servicio en el ferrocarril Roca.
Los trenes ya circulan con normalidad en casi toda su traza, luego de que los señaleros levantaran la medida de fuerza.
No obstante, el remanque une Ezeiza con Constitución funciona con demora por una amenaza de bomba en la estación Luis Guillón.
Deportes.
Medalla de oro para el básquetbol en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Gustavo Ger, estás en el aire.
La selección argentina de 3x3, medalla de oro, porque derrotó 20-15 a Bélgica con un tremendo trabajo de Marco Giordano. Prendido fuego la selección argentina y otra medalla de oro en el Parque Urbano de Puerto Madero. Medalla de oro para la Argentina, plata para Bélgica, bronce para Eslovenia. En mujeres, medalla de oro para Estados Unidos, medalla de plata para Francia, medalla de bronce para Australia. Se terminó el 3x3. En el Parque Urbano de Puerto Madero y la Argentina, medalla de oro en hombres. En Buenos Aires, Gustavo Ger, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Las Lomitas, Formosa, temperatura 34 grados, una décima, sensación térmica 38 grados, humedad 48%.
En tanto, en Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados, 8 décimas, humedad 66%. El cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional. Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato fuerte.
Hasta las 15.
Con María Laura Santillán.
Miércoles. Seguís informado en Nacional.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo. Amores Tangos celebra sus 10 años el viernes 26 de octubre en La Trasienda. Sumate al festejo de una noche inolvidable. Entradas en tuentrada.com y boletería del teatro. Amores Tangos cumple 10 años y lo festeja con vos.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 33 minutos.
Nos escuchás también en Río Mayo, por FM 88.1.
Amores Tangos celebra sus 10 años el viernes 26 de octubre en La Trasienda. Sumate al festejo de una noche inolvidable. Entradas en tuentrada.com y boletería del teatro. Amores Tangos cumple 10 años y lo festeja con vos. Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional.
Comunicados por WhatsApp.
Hasta las 15.
Plato fuerte.
Con María Laura Santillán.
Canta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena de al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te debo.
Diego El Cigala en vivo, Garganta con Arena, la versión que más ha sido pedida en el día de hoy.
Contá.
Ricardo de Jujuy, Verónica de Carmen de Areco, Carlos de la Plata, Norma de Morón y José Luis de San Rafael Mendoza, que dice que el tiempo está hermoso ahí.
Ah, eso, pará, me olvidé de leer los mensajes del tiempo, la gente me está escribiendo. ¿En dónde está hermoso?
En San Rafael.
En San Rafael, ay, qué lindo es Mendoza, hace mucho que no voy. 14:37, ¿cuántos contaste que pidieron esta versión? ¿Cantidad? Igual era muy linda, muy linda. Chicos, no paramos de hablar con Guadalupe, no paramos, Nelson, no paramos de hablar con Guadalupe. Y
bueno, pues es una buena oportunidad, ¿eh? Es una buena oportunidad.
Escúchame, tengo que leer lo que me mandaron. Claro, si yo pregunté más temprano que me escriban sobre el tiempo, voy a leer uno, por ejemplo, el de Gabriel. Hoy, en Bariloche, equipo... Equipo, somos nosotros, chicos, y los que se fueron acá, que estaban acá. Nevadita en Bariloche, ¿cómo en octubre nevadita? Y en estos momentos llueve, estamos a 7 grados, esto lo escribió hace un rato ya, claro, sí, a la 1:00 y yo recién lo estoy leyendo. Yo pedí temprano, Guadalupe, que me contaran qué pasaba con el tiempo, si nos estábamos cocinando en todo el país, parece que no, en el sur todavía hay nevadita. Todavía hay nevadita y hay mucho viento, nos dijeron el otro día, hay días muy ventosos en Caleta Olivia y así estamos viendo. El Rafa está estudiando los mensajes. Les cuento cómo es la situación.
Los regalos, hay tantos pedidos.
Está como loco porque sabe que quedan pocos minutos de aire. Guadalupe, te cuento a vos, Nelson, te cuento a vos, Martín Angulo, te cuento a vos. Y dice, ¿a quién le regalo? Con tantos mensajes, ¿a quién le regalo el reloj? ¿A quién le regalo el libro de Pietro Sorba? ¿Qué hago con todos estos mensajes? No tengo tiempo y tiene el WhatsApp con los mensajes en la compu y pasado a papel porque él no es millennial igual que yo. Entonces, ¿qué hace? Lo pasa a papel.
Ex-millennial.
Ah, ¿fuiste
la semana pasada, sí.
Ah, bueno, ¿me cumpliste 40 entonces?
Casi, sí.
Bueno, estamos igual, somos los que tenemos más papeles. No, Nelson, usted también está lleno de papeles.
Sí, pero yo no puedo participar de ningún sorteo porque no me corresponde, yo no querría influir.
No, yo hablaba de que no es millennial. Usted está no, chateando sí, con alguien y no me da bola, no, como,
en absoluto,
de costumbre,
querida, en
como de costumbre. Nelson, sí. Le quiero contar que ya tengo agenda en el teléfono y no estoy llevando la agenda encima, estoy haciendo como un esfuerzo generacional.
Enhorabuena.
¿Vos tenés la agenda en el teléfono, Guadalupe?
Tengo la agenda en el teléfono que está sincronizada con mi computadora de trabajo, con mi computadora personal y con la computadora de mis dos secretarias.
Ah, bueno.
Todo en línea.
Todo en línea. No, no es tu caso. ¿Qué haces con una agenda, Martín Angulo? Agenda de papel, 19 de octubre, 16 de octubre, va tachando. Sí. Ay, me siento yo hasta el año pasado. Sí. ¿Sí? Vas a seguir así,
no
sos más joven que yo.
¿Eh? No te la pincha.
Claro,
bueno.
Ella...
bueno, él trabaja en un ámbito donde debe preservar
su
intimidad, digamos, su porque es parte de su intimidad.
Le quiero contar, ustedes dicen Guadalupe, si se sumaron a las 14:30, Guadalupe Tagliaferri, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando seriamente, lo que pasa es que este es un momento de relax. ¿Las secretarias saben todo lo que vas a hacer en el día?
A mí personalmente, que soy una mujer muy independiente, tardé muchos años en aceptar que pasara eso. De hecho, trabajo en la ciudad hace 12 años con cargos distintos. Y recién ahora, cuando asumí como ministra, dije, ok, solté y me levanto a la mañana y hay dos hermosas mujeres a las cuales quiero un montón que deciden qué hago cada día.
Ah, ¿sí? Entonces, ¿y si vos querés hacer algo fuera de agenda, le contás?
No, si pongo, digo, entonces, no.
¿Qué pones? Ponele, y no les querés contar.
No, la verdad que trabajo con un equipo de...
Pero poné, hay cosas que...
Puedo poner iniciales, o puedo poner almuerzo...
Salgo.
Almuerzo afuera. Pero la verdad que no, por lo cual pongo...
No, para irnos avivando, ¿no, Nelson? Sí,
bueno, pero son los entreterones del poder, querida.
No, pero no es solo del poder.
M, almuerzo, M y M. Amigo.
M y M. Escúcheme, no es solo el poder, porque yo veo que usted le maneja las redes, ponele. Yo tengo las redes, por eso andan tan lentas.
Sí.
Por eso te digo, te estoy estancada con los seguidores. Que tengo muchos, no me puedo quejar, pero no la muevo. Pero yo veo que usted en Instagram pone cosas que no está. Yo lo estoy con usted al lado y veo que me llega algo. Entonces, evidentemente, usted también democratiza su información.
Sí, pero tengo tan pocos seguidores que más que redes me manejan la caña, el anzuelo.
No, se lo manejan. El otro día me dijo Marcelo Bonelli y me comentó.
Bueno, Marcelo es un experto.
No, Marcelo tiene gana seguidores, es
sí,
una bestia.
Pero Marcelo tiene una información y antes que se la terminen de contar ya la tuiteó, querida.
Tiene alguien que lo ayuda, Marcelo, tiene razón.
Está hablando de mí, pollo querido.
Hola, Marcelo, ¿no? ¿Cómo estás?
Calma, ya, Laura.
El dólar.
Hola, ministra, ¿cómo le va?
Eso, hola, muy bien saludar.
Información, ¿eh?
Sí, por favor.
Dólar está estable, como...
Como siempre.
Como siempre, sí. 37.36 el dólar.
Sí, un poquito.
Este bajó, país ya centavos. No es lo que era hace dos semanas, tres semanas. Ya más, esto más. No le conmueve a nadie. No. 37, estaba 37.39 hace una hora, bajó ahora? 3 centavos. Puede subir 10 centavos, a nadie le va a sacudir el poncho. ¿Eh? Así que tranquilo, lo que quieran hacer su operación y las pueden hacer. No es lo que era este país. Ya nos falta que esa cosa de...
Adrenalina.
De cómo estaremos a las 3 y 5,
pero
¿no?
La tenemos a Lilita para eso,
sí,
que siempre nos trae un
problema. Sí, para poner
adrenalina,
cierto,
siempre
¿eh?
Siempre nos trae un problemita sí. Para entretenernos, claro.
Bueno, ¿qué sería este país, no?
Bueno, sí, Marcelo...
Elisa, ¿no? Que yo soy el único que le dice Elisa, de paso.
Sí, es verdad.
Es
el
verdad,
único que
¿no?
le dice Elisa digo, es usted. Yo le digo
Elisa.
Lila.
Y ahí corta lo que está diciendo.
Y ahí dice, ella, ahí dice, te amo, te quiero, los amo, los sí, quiero después, a vos, Edgardo, pero...
No, primero sacude, ¿no?
Sí, sacude.
Y después cuando ve que ya estamos con el lagrimón, nos dice, no, pero ya ustedes los quiero. Bueno,
sí, todo lo bueno basta. Está, ¿no? Sí, basta, no quiero basta. Hablar más de Lilita, basta.
Bueno.
¿Puedo hablar en serio con Guadalupe?
Sí, por favor, un minuto, María Laura.
Ah, eso. Sí. Gracias, muchas sí. Gracias. Estábamos hablando de cuáles son las líneas para llamar directamente. Hay una línea para las adicciones, ¿no? El 108.
También el 108.
¿Y qué tipo de gente llama al 108?
A ver, en términos de adicciones, lo que hay es muchas veces consultas fundamentalmente de los familiares de la persona que está en situación de consumo. Es importante que nosotros trabajamos desde el Ministerio, también de nuevo con Salud para lo que es la desintoxicación, pero todo lo que es las comunidades terapéuticas, las internaciones, que recordemos en la Argentina no son involuntarias, no se puede internar a alguien contra su voluntad, sino que hay que trabajar sobre esa voluntad, lo tenemos desde el Ministerio. Entonces ahí hay mucha cuestión de consulta, de saber cómo hago, a dónde tengo que ir, y nosotros ahí orientamos. Y también tenemos lo que es admisión, de lunes a sábados tenemos lo que es esa entrevista de admisión, que a veces viene alguien y dice, hasta acá, necesito ayuda, y ahí trabajamos rápidamente para el ingreso a una comunidad terapéutica.
Y en general los que se acercan, ¿vienen espontáneamente o la gente los trae? O sea, los trae su familia, los trae un amigo. ¿Cómo es en el caso de las adicciones el acercamiento al Estado, no?
La verdad que suele suceder que la familia consulta, y en los que vienen, cuando vienen directamente, vienen las personas. Tengamos en cuenta que el Ministerio fundamentalmente trabaja con lo que es el sector más de chicos o de adolescentes o de jóvenes, y fundamentalmente consumos como quizás más vinculados a las clases vulnerables, sino el consumo que puede tener la clase media o clase alta, que no se acerca al Estado, lo resuelve de otra forma, y es un proceso de acompañamiento. Y también lo traen muchas veces los equipos del mismo VAP o de los equipos de niñez o los equipos de mujer, que vemos situaciones de consumo, trabajamos en cada uno de los lugares y logramos que acepte intentar dejar el consumo.
Hay un trabajo que está haciendo la ciudad súper importante, que es urbanizar las villas y que las villas sean barrios y dejen de ser villas y dejen de estar separadas del resto de la ciudad. Y ese trabajo también incluye la participación del Ministerio, ¿no?, de Desarrollo Social.
Sí, el Ministerio está siempre presente en todos los barrios, en todas las villas, desde lo que es trabajo con grupos comunitarios, trabajando con los centros de primera infancia, trabajando con adolescentes.
¿Y cómo interactúa con esto de que es convertirla en barrio, que la gente pueda entrar y salir, que se incluya al resto de los barrios?
Eso es lo más importante. Nosotros no hablamos de urbanización, porque la urbanización es un ladrillo.
Ahí está, ¿qué palabra?
Integración.
Integración, sí.
Entonces, es trabajar con los vecinos, porque a veces hacer una apertura de una calle para que entre la ambulancia significa hablar con toda una cuadra de vecinos de que hay que correrse un poquito para que ganemos todos.
Pero eso no lo hace Desarrollo, la cuadra, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahí Desarrollo para integrar?
Depende. Hay algunos barrios, por ejemplo, en Ciudad Oculta, en la Villa 15, donde está ya casi desaparecido el Elefante Blanco y va a ir el Ministerio.
¿El Elefante Blanco? ¿Te acordás del Elefante Blanco?
Lo hace 100% el Ministerio. En la Villa 21-24 trabajamos conjuntamente con el Instituto de la Vivienda. Depende, en cada uno de los lugares trabajamos articuladamente. En algunos casos sí. Además, todo lo que son los servicios básicos en las villas sí los lleva adelante el Ministerio.
¿Qué es la Red Nido?
La Red Nido hay son espacios que tenemos en las villas de formación, de inclusión.
¿Son de desarrollo social?
Son de desarrollo social, que lo que hacen es brindar, por ejemplo, cursos de programación, y de ahí salieron dos chicos de la 1114 que están trabajando en Iguana, en programación.
Brindamos... Wow. Eso está re bueno.
Exactamente. Brindamos estrategias de oportunidades, de capacitación, de desarrollo dentro de los barrios más vulnerables.
¿Y hay posibilidades de tener huertas, ponele, en los barrios?
En algunos lados hay huertas. Lo que es cierto que en las villas de la ciudad o en los barrios más vulnerables de la ciudad, el espacio físico es limitado. Distinto cuando uno se encuentra con asentamientos en otros sectores del país, que la dimensión del territorio es más grande. Acá no hay espacio que quedó libre, espacio que terminó siendo alguna casa o un lugar público.
De algo que he consultado más de una vez como periodista a Guadalupe es el tema adopción, ¿no? Controversial porque mucha gente dice que es difícil adoptar. Y porque, por otro lado, más de una vez has contado que la gente no quiere adoptar hermanos y muy pocos se anotan para adoptar hermanos. Y no sé cómo es en la ciudad. ¿Trabajan con juzgados de la ciudad o con juzgados del país?
En la ciudad los juzgados de familia son nacionales, pero sobre chicos que viven en la ciudad de Buenos Aires, no sobre chicos del resto del país. Y vos dijiste algo que es clave, que siempre que nos encontramos lo hablamos. Siempre que hablamos de adopción, cuando escuchamos hablar de adopción, hablamos... y escuchamos a los adultos, y nunca escuchamos a los niños. En la ciudad hay 1.300 personas que quieren adoptar, hay 800...
Cada vez hay más.
Sí, y las personas, y en todo su derecho, necesitan y quieren bebés menores de 2 años, sanos, adopción plena, sin hermanos. Y los chicos que están esperando una familia, que la adopción es una estrategia para el derecho de los niños a vivir en una familia, tienen 6 años... tienen 8, un chico que hoy ingresa a un hogar y que se decide que su estrategia es la adopción y tiene 8 años, 9 años, ese chico no es adoptado por nadie, porque escapa a los parámetros de búsqueda de los adoptantes. Entonces, hablar de adopción significa hablar de para quién es la adopción.
Nosotros venimos hablando de esto hace tiempo, pero no cambia, ¿no? La gente sigue acercándose a adoptar bebés, chicos chiquititos.
Y es entendible lo que hay que a veces reflexionar entre todos, como hicimos con violencia de género, donde hoy todos hablamos de la misma forma, es ¿hasta qué edad se es niño?
¿Sabés qué? Perdón que interrumpa, pero acabo de acordarme y no me quiero olvidar. Estuvo Marcela Morelo hace poquito, ¿qué hace? La semana pasada, hicimos un recital precioso, vino con su quelele acá. Y nos hablaba de sus chicos, ¿no? Yo los conocí, me los encontré en Jujuy, y sus 3 chicos, 3 hermanos, que adoptó grandes.
Conozco la historia porque nos juntamos con ella al principio, que tuvo algunos inconvenientes, sí.
Claro, que tuvo que, en realidad no terminó todavía con la adopción plena, ¿no? Es todo un trámite engorroso, pero... La felicidad que transmite,
Buenos Aires,
¿no?
Tenía ella el caso.
Sí, pero me refería al caso este de la felicidad que transmitió con estos 3 chicos que llegaron a su vida hace 2 años aproximadamente, que son sus hijos y llegaron grandes, ¿no? ¿Cómo hacemos para contagiar a la gente?
Me parece que es un trabajo entre todos. Nosotros lo hacemos desde el Estado, pero me parece que es fundamental esto de los medios de comunicación.
Pero ¿cómo acercás a la gente? Porque la gente no sabe cuando se propone, no sabe quién le van a dar en adopción, ¿verdad?
Nosotros no, claro. Nosotros lo que ellos se llenan una carpeta. Nosotros lo que vamos haciendo es, muchas veces hay adoptantes que dicen, bueno, yo acepto 2 chicos.
Sí.
Bueno, hay 3. Entonces, bueno, los llamamos y decimos, mira, hay 3. ¿Te acordás cuando en su momento yo te fui a ver que había 5 hermanitos?
5 hermanitos, escuché, Nelson, que esto es importante.
Y cuando lo pusimos en los medios de comunicación, todo el mundo se conmovió y todo el mundo se anotó y esos chicos consiguieron una familia. Entonces, una familia que estaba en el registro para 2.
Para 2 chicos y se llevó 5. Pero cuando 5 hijos se llevó.
Cuando vos vinculás a la necesidad de tener un hijo, le ponés una cara, le pones un nombre, le pones una realidad y decís que hay 2 hermanitos que tienen 10 y 6 años y que se llaman de tal forma y que están buscando una familia, a veces reflexionamos los que están buscando para adoptar y empiezan a reflexionar sobre la niñez.
Pero la vinculación empieza cuando hay una decisión, o el vínculo o el conocimiento cuando hay una decisión de adopción, ¿verdad?
Sí, cuando yo sea, hay que postularse, esto está muy regulado por ley en la Argentina, gracias a Dios hace muchos años, está regulado, hay que postularse, es por orden de prioridad, digamos, de cuándo fue inscripto, el juez decide una cantidad de carpetas y va seleccionando. A veces las vinculaciones son fallidas, la mayoría de las veces, por suerte, no.
¿Hay gente que quiere adoptar dos o más hermanos que está esperando? ¿O todos los que quieren dos o más hermanos ya han podido adoptar? Digo, ¿es más fácil?
Sí, uno...
O sea, ¿hay chicos grandes esperando ahora? Sí. ¿De qué edades, por ejemplo? Chicos esperando de, familias.
Sí, hay grupos de hermanos, chicos de tres, cuatro hermanos, chicos de 10, 12. Yo sé que quizás no es muy duro, pero nosotros tenemos cerca de 800 chicos en hogares de niñez. No todos están en situación de adoptabilidad, pero los chicos saben que a partir de los 12 años...
Ya no los adopta nadie.
Y ellos saben que están esperando para ser una familia...
¿Tienen chicos en situación de adoptabilidad en estos momentos que no están siendo adoptados por la edad?
Exactamente.
Y en general vos decís entonces que tienen más de 12 años.
Más de 8 seguro.
Más de 8.
Hay algunas personas que se aceptan, tiene un hermanito de 3 y un hermanito de 6. Bueno, acompaña, pero el 74% de los postulantes quieren niños menores de 2 años.
Bueno, esto es uno de los temas más dramáticos, ¿no? Los chicos que todos merecen una familia y los prejuicios o como el tema los cultural, miedos. Los miedos, difícil. Yo quería contar lo de Marcela, no porque haya sucedido en la ciudad, sino por la felicidad que transmitía, lo que contaba. Yo la vi y acababa de, o sea, fue este verano, estoy pensando, un año hacía que vivían juntos y era una alegría la que transmitían todos los integrantes de esa familia. Acá nos quedamos todos pensando, todos levantaron la cabeza.
Yo conozco dos casos de gente que ha querido adoptar un chico y venía uno con un hermanito, otro con dos, y sí, fueron adoptados los 5.
Maravilloso. Ojalá lo pudiéramos contagiar, eso nos importa un montón. Bueno,
habría que hablar con esas personas para que cuenten cómo fue su experiencia, porque eso también estimula.
Rafita, tenemos que despedirnos, vamos a empezar la despedida, nuestra despedida es larga, ustedes ya saben. Así que vamos a empezarla entregando los regalos, dale.
Bueno, Norma, que vivís en Morón, pasa a retirar tu reloj porque elegiste muy bien a Diego El Cigala con su versión de Garganta con Arena. Y el libro se va para Jujuy, LRA22. Ahí lo recibe Hugo Mario.
Hugo Mario, para vos, Mario, como mi bisabuelo.
Queda una versión más.
Mi bisabuelo, jujeño, bueno. No, era tucumano, pero era jujeño porque se fue a vivir a Jujuy. Por eso digo, no es que nombro a mi bisabuelo porque sí, sino porque llamó de Jujuy.
Y Hugo como quién. No, pero que mañana hablamos.
Sí, no,
mañana,
por favor, le pido al final del programa no me aparezca.
Tengo una charla larga con la señora.
No, por favor, se
mañana
lo pido.
Hablamos.
No, ya tuve a Lilita y me dejó dolor de cabeza. Imagino, no. La verdad que no me gustan las cosas que está diciendo. No, bueno, está muy agresivo.
Lo digo en libertad.
Un cachito, pero un minimérrimo.
Te va a gustar.
Un minimérrimo del tema, porque no hay tiempo, posta.
Gracias, Carolina de Resistencia, por esta versión.
Que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz de duendes y fantasma respira con el asma de un viejo bandoneo. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canta. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu voz. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso.
Auspiciaron Plato Fuerte.
En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y...